En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, son amigos, las 9:27, don Javier Cajo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú crees en los extraterrestres?
Francamente, no.
¿En absoluto?
Bueno, pues muy poco, la verdad.
Pues no sé muy bien por qué.
Pues si quieres que te responda eso, te diré, mira cómo están configurados el resto de planetas conocidos y verás lo difícil que es que ahí se pueda sustanciar vida. Pero bueno,
depende de qué vida.
Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches. Deduzco que tú sí crees en los
extraterrestres. No, hombre, yo solo hay que ver el Congreso, ¿cómo lo voy a creer?
Pero estos son terrícolas, estos son seres mortales.
Alguno viene de fuera.
No, ya te aseguro yo que no. Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches. Estoy muy contento porque Pilar me estaba acompañando durante los últimos minutos. Yo estaba aquí, se aburría porque la conversación con vosotros debe ser aburridísima en el pasillo y ha venido. Y ha estado escuchando todo lo de los extraterrestres y todo lo de la lluvia y está la mala de acompañado. Sí. Es más, me ha confesado que la razón mañana al asunto este de los ovnis le dedica a la página 4, ¿puede ser?
Sí, imagínate, como el comentario.
Lo del área 4.
Área 51.
El área 51.
No se está hablando mientras tú le dabas palique a Javier Orcajo. Habéis estado hablando de lo de siempre, claro. Pues sois igual de aburridos. 10 de noviembre, elecciones y esas cosas.
No.
Hemos estado hablando de
Cataluña. No, hemos estado hablando de la...
Fútbol,
De la vendimia, porque la vendimia. En la Ribera de Duero esta tarde ha caído un pedrisco bastante criminal y al menos en la zona de mi pueblo pues ha estropeado algunas...
Claro, esa es una preocupación que te dignifica, porque yo creía que estabais hablando ahora del 10 de noviembre, del daño que Rejón le puede hacer a Podemos.
Importante siempre.
De lo mal que duerme el presidente del gobierno por las noches, las pesadillas que le asaltan, sí, sí. Etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que él con eso de la se está haciendo mucho daño a sí mismo, ¿me equivoco o no?
Pues sí, los gestos, los silencios, todas estas cosas.
Los gestos, los silencios, no, como silencio, no deja de hablar.
Lo del colchón, lo de dormir bien y del colchón, pues tiene toda su lógica. Él ya lo cambió, nada más llegar, porque tiene problemas.
Se lo cambiaron, si es mentira. Siempre se cambia.
Claro.
O sea, ¿vosotros creéis que los mensajes que está lanzando Sánchez van en beneficio de Sánchez? Deduzco.
No, vamos a ver, yo creo que el estar en televisión siempre beneficia. Siempre beneficia. Yo creo que ya la gente... Es decir, todo está... estamos en un momento en que la política es una cosa... Es la hez...
Banal. Y...
De la sociedad es inane, es banal. Es una especie de conjura de necios continuamente en el que en el momento que aparece alguien medianamente brillante lo machacan. Veas el caso de Cayetana por su propio partido o por los de los demás... Y lo demás, pues es una cháchara cazurra y que está ahí. A mí me gustaría creer que esto le pasará factura. Me gustaría, es decir, la cara dura con que se ha planteado todo esto, las mentiras continuas, la utilización absolutamente... Abusiva de todos los resortes del Estado.
Yo creo que él, la pregunta es, ayer, cuando él dice esa frase, que además la recalca por dos veces, lo de que no podría dormir como el 95% de los españoles, es decir, no dice ni un 50 o la mitad, dice el 95% de los españoles. Yo creo que Sánchez, como lleva todo el tiempo desdiciéndose a sí mismo, con este juego que hacía Calvo del Pedro y el Sánchez, yo creo que ya se ha creído que no nos damos cuenta. Te digo totalmente en serio, porque tú preguntas, yo iba viendo en la tele hoy, veía que habían hecho encuestas a la gente, que le ha parecido, en las radios, y la verdad que todo el mundo le parecía fatal Sánchez. Todo el mundo ayer se sentía un poco estafado con Pedro Sánchez. Luego, no sé cómo será en a la hora de votar, pero Sánchez ya piensa que tenemos toda la capacidad de aguante, tal capacidad de aguante de cambiar su discurso, que lo que le valía hace una semana, o en marzo, vamos a decir, ¿verdad?, cuando él ofrece eso, ahora le quita el sueño. Que afea que hay unos ministros que serían unos inexpertos, cuando él no tiene ninguna experiencia y cuando tiene al señor... No. Al señor de la luna, hoy que vamos de extraterrestres, Pedro Duque, que oye, pues sabrá mucho de lo suyo, claro, entonces ayer cualquiera con dos dedos de frente que escuchara al presidente dice, bueno, pues se está quedando conmigo.
O hace la de ministra de Educación, que no sabe...
Se está quedando conmigo,
sujeto, pero
en Moncloa creen que no. En Moncloa piensan que han puesto en marcha ya esta estrategia donde van a dejar de lado y es ir a por Pablo Iglesias totalmente, intentar con Errejón, pues todo esto de mal meter y ver cómo se hace. Y luego visteis que lo tenía súper pensado y Albert Rivera, que es donde él tiene sus dos caladeros de votos. Fundamentalmente rebajar mucho a Iglesias, porque ahí no creo que pueda recuperar mucho voto, y coger el voto de centro de Rivera. Y en eso están. Ayer visteis hablar de Pablo Casado, creo que lo mencionó una vez así como...
Lo cual a Pablo Casado le viene bien, luego hablaremos de eso. Pero es verdad que el factor más inédito, la única novedad que puede haber el 10 de noviembre es la irrupción de Errejón, si finalmente se confirma. Antes he contado que según el Independiente ya es casi seguro que esta semana que empezará, la semana que viene, la que empieza el lunes, habrá presentación oficial de Ahora Madrid de cara a las generales. ¿Qué daño le puede hacer?
Perdón. De Más Madrid.
Sí. ¿Qué he dicho? Ahora Madrid.
Ahora Madrid.
Bueno, Más Madrid.
Más Madrid.
¿Qué daño le puede hacer?
Bueno, yo creo que Madrid no le va a hacer mucho daño porque es al final, pues acaba sumando, pero en Andalucía sí le va a hacer daño y si esto, pues pueden presentar listas en Aragón también le puede hacer daño, en algunos lugares sí le va a hacer daño.
¿Tú dices que Madrid no le puede hacer daño? Yo creo que Madrid es donde más daño le puede hacer.
Sí, pero luego al final eso en el fondo va a dar lo mismo.
Si tú ves la Comunidad de Madrid, la izquierda no pudo sumar, entre otras cosas, por la llegada de Errejón.
Es que
en eso tiene razón cuando Iglesias afea y dice la traición de Carmena... Ellos no podían sumar por eso y nosotros mañana hacemos una extrapolación con el resultado de la Comunidad de Madrid, que dicen no solo nuestro NC Report, todos, que suelen calcar bastante lo que pasa en unas generales, lo que es la comunidad, y él dice que podría quitarle hasta un 48% a Pablo Iglesias en Madrid, un partido como el de Errejón, y al PSOE hasta un 13%. Entonces, vamos a ver la teoría esta de repartir, que la derecha ya lo ha vivido. Vamos a ver.
Se puede dar un cambio, quiero decir. Yo creo que... Y hay gente en el PSOE que sí así lo dice, es decir, no vale, el Rejón puede hacerle mucho daño a Iglesias, pero también le puede hacer daño a Sánchez, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que al final son vasos comunicantes que están contra entenderse. A mí lo que me sorprende es que Rejón no quiera jugar, digamos, una apuesta más audaz. O sea, es decir, si él quiere aterrizar en la vida política y quiere de verdad tener un eso, pues creo, a diferencia de que tú, Javier, que solo se va a presentar en Madrid, no se va a presentar en más sitios.
Es que no tiene dinero las cosas para presentar.
Pero yo creo que Javier, te hablabas, ¿no?, de las otras opciones que puede haber, como Teresa en Andalucía, si hace también una confluencia. Lo que pasa es que Errejón, no sé, yo creo que él, es verdad, cuando se ha publicado, yo la información que nosotros dimos hace una semana, ya hablábamos de que la gente que está con Errejón daba por hecho que iban a dar el paso. La duda esta de si se presentaba él es lógica. ¿Por qué? Porque Errejón, acordaros que se fue del Congreso diciendo que venía a preocuparse de los problemas de los madrileños, que eran, se habían convertido en su prioridad, sí. Y claro, no lleva ni seis meses, bueno, ya.
Pero
manda a su gente de prensa, manda a su secretario, pero está claro que es un discurso que yo entiendo que Errejón dice, pues ahora tengo que poner esa cara que ponen a los políticos de eso, insisto, no se dan cuenta de nada, y decir que bueno, que voy a trabajar por Madrid ahora desde el Congreso. Y que haya una lista con alguien que no sea Errejón.
Pero una lista que no sea Errejón no tiene el tirón que...
Depende quién esté en esa lista.
Yo creo que el PSOE tiene preparado, por lo que a mí me llega, una... digamos, un seguro sobre Errejón, que sería captar a Carmena. En la lista del
PSOE.
O sea, no hay ninguna vez que Carmen haya dicho algo que no,
eso es verdad.
Que haya sido sí, siempre. O sea, es la persona, es lo más mentiroso que ha... Lo decía hasta Martínez Almeida. En el momento que dijo dos veces que no se iba a presentar, dijo, ya sabemos que se presenta...
No, es posible, lo que dices es posible, pero...
Ella quiere un ministerio o defensora del pueblo. Es lo que dice. Y ahí... Si estos están dispuestos a transigir, a ofrecérselo, podría ser. Porque le echaría un poco de agua a la oferta de Errejón, quiero decir, y le protegería el flanco del PSOE. No, mira, bueno, un activo, el activo de Errejón, el principal, porque además él lo ha dicho. Ahora, Carmena y Errejón se llevan muy mal. desde la historia de...
Primera noticia.
Yo no, no sí, muy, mal, muy bien. La Rita Maestre, cuando Errejón quiso poner a Rita Maestre de portavoz en el ayuntamiento y esta no quiso, se la dejó, lo partió por la mitad, puso a las chicas, esa es la concejal de San Blas, digamos, de portavoz política, y a la otra para poner la cara delante de las televisiones, se enfadaron bastante, ¿eh? Bastante.
Bueno, de todas maneras, quitarle un 40%, si lo que dice Pilar es verdad, las cuentas le compensan al PSOE, ¿eh? Si le quita un 48% a Iglesias y solo un 15% al PSOE.
Sí, hombre, al PSOE, porque el PSOE vende.
Es muy
claro, ¿no? Y para el PSOE es bueno porque supone que ellos dicen que Errejón es más fácil de atraer al Partido Socialista. Pero bueno, yo creo que todo lo que es dividir el voto es un error. Y ese cálculo nunca lo mides.
Sí, nunca acaba.
Y si tú juntas la abstención, de hecho, en el Partido Socialista y también en la propia Moncloa, hay mucha gente, y gente sobre todo del partido o varones autonómicos del PSOE que van diciendo, oye, hay que tener mucho cuidado en esta campaña, va a ser una campaña que no va a ser tan sencilla como pensábamos, como en un principio decías. ¿Por qué? Porque tenemos que, uno, convencer de que nosotros no queríamos llegar aquí y, dos, justificar que no hemos pactado con Podemos, porque tú piensas una cosa, el PSOE tiene territorios muy diferentes. Tú en Extremadura y en Castilla-La Mancha dices que no has pactado con Podemos y fenomenal, y que tú estás en el centro. En Cataluña, ¿cómo se va a vender lo del independentismo? Hay problema, tú tienes al PSC con Colau por algo.
Pues ya está Colau.
Sí, el discurso de que he roto con Iglesias en Aragón, en Baleares, en Cataluña, en La Rioja... donde ahora gobierna ese PSOE, ahí es muy complicado al final explicar ese discurso, y es lo que dice mucha gente del PSOE. Ahora tenemos que tener un discurso que puede servir en unos territorios, pero que no nos puede penalizar. Entonces esto no va a ser tan sencillo.
A ver, lo pensaba antes. A mí lo que me llama la atención de verdad, de lo que estoy viendo estos días y de cómo se están perfilando las estrategias de campaña, es que el Partido Socialista esté cerrando todas las puertas de cara al 11 de noviembre, al día de la
mentirijilla.
Será una mentirijilla, pero que deja.
Pero si Sánchez es el maestro de esto. Si lo bueno que tiene Sánchez es que Sánchez no, la pero cara no de vergüenza, como diría mi madre, es que no se le mueve un gesto en decir una cosa y la contraria.
¿Tú te imaginas ahora a Sánchez diciendo el 11 de noviembre, función de unos resultados electorales que no sean los que él quiere, aunque mejore un poquito, pero que siga sin sumar, etcétera? ¿Te imaginas diciéndole a Iglesias
que hay que volverse a sentar porque ha habido un mandato progresista y vamos, y no se despeina? Pero a ver, Luis, que nos estuvo diciendo que no quería, primero... El día 28 era, hay una mayoría progresista, donde nosotros estamos, vamos a gobernar. Primero acordaros que empezamos diciendo, un gobierno a la portuguesa. De gobierno a la portuguesa pasamos a esto
valenciana.
Sí, a esto que se inventaban ellos, que era como en Valencia, pero sin Valencia, tipo Compromís y Valencia. Luego decían, la última, que no era la palabra coalición, era cooperación. Y luego había otra última que sacó, es decir, a él le da exactamente. Y luego ofrece una coalición en marzo, con vicepresidencia y con todo, y ahora te está diciendo, pero bueno, por Dios, si no hubiéramos podido dormir, entonces a él le da exactamente igual.
Ahí se descubre, porque en efecto, él no hubiera podido dormir cuando piensan en el Ministerio de Hacienda y de Economía, fundamentalmente de Hacienda. Los otros le dan igual. Es que le importa el ministerio.
Pero los españoles deberíamos llevar mucho tiempo sin dormir, claro, viendo la chiquiministra frente del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Cultura, el ministerio le da igual.
Claro, pero fíjate que
le da igual. O sea, en eso tenía razón, tenía razón Pablo Iglesias cuando dice, ministerios vaciados de contenido.
Totalmente, y sobre todo ahí pone en evidencia otra contradicción y otra mentira que del gobierno socialista cuando dice Pablo Iglesias, hombre, es que me lo estás dando vacío, me está dando unos enunciados. Y dicen ellos, pero ¿cómo se le ocurre a Pablo Iglesias las políticas de igualdad de la mujer, que son importantísimos, acordados de Carmen Calvo, y son bandera de estos gobiernos progresistas, de despreciarlas? Pues si tú acabas de decir que te da igual meter en una inyecta en las políticas de mujer, ¿no? No. Si solo te importaban estos tres ministerios... Pero bueno,
Y todas esas, contradicciones, por llamarlas suavemente, ¿no pueden todavía incrementar el grado de hastío que se percibe en la sociedad española? Que yo creo que es la gran incógnita que puede despejar. Me contaba Leticia Vaquero, como dato objetivo, que la entrevista de ayer de Pedro Sánchez en Sexta tuvo la peor audiencia de los programas que se estaban emitiendo en las otras cadenas a esa hora. O sea, es que no ganó a ninguna.
No ganó, bueno, en segundo lugar, en primer lugar que estaba Gran Hermano VIP y en segundo lugar El Hormiguero incluso y El Intermedio por delante de Pedro Sánchez.
Gran Hermano tenía un 30. Digo, por si
bueno, pues está bien, una idea, quiero decir que
una idea de lo es que bastante nos interesa patente a los españoles.
Por los datos que estamos poniendo, por la gente que está pidiendo que no le manden propaganda, por la gente que se suma a las iniciativas de las plataformas sociales diciendo que no cobren un duro estos señores mientras no trabajen, etcétera.
No me manden
publicidad. Que se ve es que hay un cabreo profundo.
Yo he estado esta mañana en el mercado, he ido a comprar las cosas, a la plaza. Y no menos de 5 personas me han dicho que no votaban, que estaban hasta las navias. Sí, una persona me dijo, yo he votado siempre, pero esta vez ya no. Me están tomando el pelo. Sí, a ver si se enteran por fin que no somos tontos. Pero esto no cambia. Este era un votante de izquierda.
A ver si va a valer lo que dice Casado, que las elecciones las carga el diablo, ¿no?
Hombre.
Bueno, eso se lo pueden preguntar a muchos que han jugado a la novita rosa, pero también es verdad que las carga el diablo para todos, no solo para uno.
Para todos,
¿no?
Claro.
Y para Casado también las carga el diablo.
Para Casado, que tiene un libro.
Hombre, ya están tremendo. Porque tiene un enemigo en casa. Bueno. Se las carga.
Bueno, y luego está el otro asunto, del que siempre hemos querido retrasar.
El diablo familiar.
Pero hoy es oportuno que lo toquemos, que es el asunto catalán. Digo que hoy es oportuno porque yo he abierto el programa así. Hoy es 20 de septiembre, es el segundo aniversario de los sucesos sucesos violentos de la Consejería de Economía de la Generalitat, y con motivo de ese aniversario, de ese segundo aniversario, pues todo el independentismo, que digamos, todo el independentismo no, los miles de seguidores de los partidos independentistas, porque no ha habido concentraciones multitudinarias, hay que decirlo, han querido salir a la calle y han querido pues eso, sacar pecho. Todos han hecho tweets, todos han querido hacer aquello en un momento en el que el Partido Socialista, con respecto a Cataluña, mantiene una actitud muy, muy titubeante, porque hemos visto cómo Sánchez, durante todos estos días previos, ha querido decir que la gran diferencia con Podemos es la actitud con Cataluña y con los independentistas, pero al mismo tiempo, él, ya no solo con Bildu, que también, sino mañana es editorial del Mundo, el PSC, se suma a todas las redes de
Adiblocat.
Adiblocat,
que es una de las herramientas del golpe de Estado. Fue una de las herramientas del golpe de Estado. Y por otra parte, si eso fuera verdad, ya habrían roto el pacto en el ayuntamiento. Es decir, después de que Colau haya dado ya instrucciones para salir a la calle y protestar. ¿Vale?
Os leo lo que dice el editorial del Mundo del día de mañana. Titula: La izquierda genuflexa ante el separatismo, porque no solamente mete en el saco al Partido Socialista, sino también a Ada Colau, por ejemplo. Dice que el partido que lidera Miquel Iceta ha justificado el acceso al órgano, al Consejo de Diplocat, de Laia Bonet, que es concejal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, por la capacidad de poder controlar sus actividades desde dentro. Dice el Mundo, es un pueril subterfugio que esconde la cuestión de fondo, que es la legitimación de un órgano que Josep Borrell calificó de instrumento fundamental para intentar la internacionalización del procés. Y el otro capítulo que os recordaba es el de Colau, que ya ha anunciado que Jaume Asens, de perfil netamente soberanista, dice el Mundo, volverá a encabezar la candidatura de confluencia de Podemos por Barcelona el 10N, y por tanto queda clara la voluntad del conjunto de la izquierda de perpetuar su estrategia de connivencia con los secesionistas, una hoja de ruta que entronca con los aliados de Pedro Sánchez en la moción de censura.
Me contaba que Tigrat estos días atrás, hace ya algunas semanas, que Iván Redondo había establecido un panorama, digamos, idílico, que suponía una actitud muy, muy beligerante del independentismo catalán con motivo de la sentencia, que justificara la aplicación del 155.
Claro,
es decir, que
claro,
Sánchez se convirtiera en el gran paladín de la defensa de la Constitución frente al desafío independentista. Pero es que todos los datos, digamos, de la vida corriente, la letra pequeña, ven dirección contraria.
Sí, pero eso oculta. Yo creo que lo estábamos hablando antes de entrar, que la base de la campaña, al final, o sea, lo que pueda decantar o no, va a ser Barcelona. Barcelona es la referencia. Digo Barcelona porque en Cataluña les va a dar igual. Lo que pase en Lérida, lo que pase en Gerona, lo que pase en ciertos lugares de Tarragona, no les importa nada. La historia está en que lo que se pueda producir en Barcelona, cómo se gestiona. Si lo consigue hacer sin demasiada
sin demasiado estrépito, dirá que ha vencido el diálogo, lo que la política, lo que él siempre ha preconizado.
Bueno, la indefinición. La indefinición. Si la puede mantener o...
Si hay que cargar, cargará.
Acontecimientos...
Bueno, yo creo que no va a haber demasiado estrépito, creo. Hoy se ha visto que no hay nadie. Creo que Esquerra no se ha movido nada. En esta historia han estado así la ANC y Omnium y esto, pero cuatro, y los de los chicos de los CDRs y el PDCAT lo mínimo. Yo creo que no están los tiempos. El independentismo catalán no quiere forzar un enfrentamiento ahora en la calle. Creo, me da miedo.
Yo creo que sí.
¿Quieres decir ahora en vísperas de la sentencia o que se están reservando para la sentencia?
No, ni siquiera con la sentencia.
Ni siquiera con la sentencia.
Yo creo que habrá bronca, táctica.
Pero que sean los incontrolados. Que sea la CUP, que es. Bueno, ya veremos, ¿eh?
Vamos a ver. Yo, lo primero, recordar algo que no se nos puede escapar de la foto. De los dos señores de la ANC y de Omnium subidos a los coches con los altavoces y tal. Y Oriol Junqueras, que también hizo lo mismo, ¿eh? Ojo, porque no se nos olvide. Luego, hay un hecho que define cuál es el papel. Sí, sí. Claro que sí. Hay un hecho que se nos escapa, y se nos escapa un dato, ¿no? Y es que, bueno, ha reconocido incluso Colau que en diferentes centros, algunos del ayuntamiento y otros de la Generalitat o privados o no sé qué, hay espías que controlan si los niños hablan o no hablan el catalán.
Sí, bueno,
y ante eso, ¿cuál es la actitud de la Fiscalía en Cataluña? ¿Cuál es la actitud de la delegación del Gobierno en Cataluña? ¿Cuál es la actitud, en definitiva, del Gobierno Constitucional de España cuando eso se sucede y se reconoce? Ninguna. Ninguna. Uh-huh. Porque él quiere mantener la indefinición hasta que no pueda. Hasta que no pueda. ¿Y cuándo no va a poder? Hombre, yo creo que, como no tengo ninguna duda de que la sentencia va a ser muy contundente, pues no va a poder, porque eso va a producir unas tensiones en Cataluña absolutamente.
En ese caso, absolutamente habrá 55 y le vendrá estupendo.
Pero está claro que pensábamos que en la campaña de abril todo el mundo mirábamos a Cataluña en el discurso y acabó siendo la foto de Colón y los ejes de la izquierda y derecha y Vox. Y todos calculábamos cómo iba a ser de grande la irrupción de Vox, y eso le vino bien a Pedro Sánchez para movilizar ese voto de que viene el trifálico que decía la ministra de Justicia. Y ahora, a lo mejor, que estábamos con la mirada puesta en otra cosa, pues sí, bueno, pues Cataluña yo creo que sí que va a tener más importancia de lo que parece en el discurso electoral que se haga, porque la economía no la va a querer tocar nadie. Pero está claro que no sé cómo puede dormir el presidente Sánchez con lo que está pasando en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo no voy a pegar ojo hoy.
Bueno, lo que sea.
Bueno, estaba Carmena hoy.
Por eso, yo no voy a pegar ojo. Yo me incluyo en los 95% que no hubiera dormido si hubiera habido una coalición de gobierno. Yo no hubiera pegado ojo.
La ironía funciona fatal en la radio.
Yo no hubiera pegado ojo, pero hoy estoy que no duermo tampoco, porque Colau, yo no sé, el señor Iceta, y me da mucha pena por el señor Corboni, por el que yo tenía bastante más confianza en que iba a hacer algo. Y allí, vamos, no está haciendo absolutamente nada nadie.
En el complot que empieza a establecerse también contra los intereses de Sánchez, no digo que no vaya a tener mejor resultado. Yo no soy un gurú de las encuestas, yo qué sé lo que pasará. Todas las encuestas dicen que va a seguir creciendo, pero es verdad que los datos que hay en el día a día no son precisamente halagüeños para él. Por ejemplo, esta historia del no dormiré bien y la reacción inmediata, por otra parte obvia, de y duerme usted bien habiendo permitido que Bildu en Navarra sea el partido determinante, etcétera. Hoy Bildu, es que quiero hacer propaganda de esa estupidez. Sí. Ha presentado una proposición no de ley para prohibir prohibir la presencia de Casado, de Rivera y de Abascal País Vasco en la campaña.
Y anteayer en Navarra, que no vaya el rey a los premios del Príncipe de Viana. Bueno, pues esas son las provocaciones que cabe esperar. Bueno,
eso aplaudido por el Partido Socialista de Navarra.
De Chivite, efectivamente, claro. Es
que ahí sí, el rey no tiene mucho que hacer en Navarra.
Ya, bueno, bien, pero eso no deja de ser una declaración política, desde luego disparatada. Pero es un insulto a la
no, sí, sin
la
duda, lleva, bueno, sin duda, no, por supuesto.
La llevan a la Cámara para que sea aprobada.
Por supuesto, pero bueno, no, pero no se trata de prohibir la entrada del rey, se trata de decir, no pinta nada, no, bueno, pero no lo otro es aquí. Que... Pero lo otro es una proposición no de ley en el Parlamento para prohibirles el acceso.
Pero eso el presidente del Parlamento les debería decir que eso no sea...
Bueno, pero está no. muy bien, pero está muy bien. ¿Tú crees que eso le viene bien a Sánchez no. cuando todo el mundo sabe lo que ha pasado en Navarra?
No.
¿Ya está?
No, evidentemente no.
Hombre, que, pero es que lo, es volver al principio. Él sigue pensando que no nos damos cuenta, pero a lo mejor ya nos hemos acabado dando cuenta de las contradicciones. Es decir, él sigue pensando, mire, a él mismo, ayer hubo un momento también en su intervención en el que él dijo que una abstención era lo que todos decimos, o casi todos, que una abstención es como dar un sí, como, bueno, pues facilitar. Y lo dijo él también cuando hablaban de otro gobierno, cuando le decían no. Le recordaba a Ferran, hombre, pero Vox no ha pactado, es una abstención. Una abstención es, bueno, pues con Bildu, a la gente ya nos hemos dado cuenta que una abstención se pacta, y él lo tendrá que saber porque su decreto famoso de esto de los viernes del alquiler salió gracias al voto de Bildu, pero gracias a ese voto.
Con Bildu más, porque es que Bildu cobra.
Claro, pero quiero decir que a lo mejor es verdad que la gente ya se ha empezado a dar cuenta de que, oye, pues que gobiernan con Colau, que Bildu también les parece bien, que el 155 sí, pero no. Es que es alucinante que echar en cara a Podemos... su actitud en Cataluña y la mesa del relator famoso, es que todo, porque como va todo tan rápido, se nos olvida. Pero ¿qué era la mesa del relator?
No,
y vamos, si dejas a Pablo Iglesias como una virgencita de la caridad, porque Pablo.
El documento de Pedralbes era claro, la rendición en toda la regla.
Os recuerdo que Podemos lo que quiere es un referéndum donde votaría que no. Es decir, ha ido mucho más lejos Pedro Sánchez que Pablo Iglesias.
Bueno, donde algunos votarían que no.
Bueno, donde ellos dicen que ellos votarían que no.
Que algunos de ellos, porque otros dicen que votarían que sí.
Bueno, sí, pero digo Pablo Iglesias.
Tiene razón lo que dice Iglesias, dice, lo dice mal, pero tiene razón. Nos faltan al respeto. Él dice, nos faltan el respeto, pero bueno, ya vale, sí, es verdad, nos faltan al respeto desde hace unos cuantos meses, casi a diario. Y cuando pasan cosas como esto de los espías y los niños, se pierden valores muy importantes en la sociedad, ¿eh?
Bueno, pues vamos a tener...
Hay algo de justicia poética en que tenga que estar utilizando los mismos argumentos que utilizaba Vox cuando le faltaba el respeto.
Bueno, yo os recomiendo a todos Canal Plus, porque estos días van a ser días intensos y sobre todo van a ser días aburridísimos.
Tenemos que tener el sistema nervioso en forma.
Más nervioso te ponga que el aburrimiento, o sea, la indignación.
Es verdad, con Canal Plus vamos a mantener nuestro sistema nervioso a pleno rendimiento con L-triptófano, vitamina B3 y vitamina B6. Lo podéis preguntar en la farmacia o en parafarmaciamundonatural.es.
Javier, Tomás y Pilar, despedidos, los tres.
Que durmáis bien, entonces.
Eso es. Bien. Hasta el lunes, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.